Estás escuchando SBS en Español.
Jorge Luis Gálvez Vallejo, investigador con la Universidad Nacional Australiana y originario de México, convertido también en el primer mexicano en ganarse el Premio Nobel del Supercómputo. Felicitaciones y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú?
Bueno, muy bien, Jorge, y fascinante lo que estás haciendo. Para muchas personas es poco escuchado lo que de tu rama, por lo menos de lo que estás haciendo, pero estás enfocado básicamente en hacer la vida más fácil a los científicos, hacer la vida más fácil a las personas que se encargan de investigar los efectos de los fármacos, y tu investigación se centra en eso. Pero antes de hablar de tu investigación, me gustaría enfocarme un poco en el ¿por qué elegiste esta rama? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué le apasiona a Jorge de la química cuántica?
Pues mira, lo que a mí me gusta mucho de esta área es que la química computacional, la química cuántica, es como una mezcla de las cosas que más me gustan, que es el área de matemáticas, física y resolver ecuaciones complejas para poder entender el comportamiento de algún sistema que existe en la naturaleza, y para resolver esas ecuaciones hay que programarlas y que las tenga que resolver un programa, porque esas ecuaciones son altamente complejas y relativamente imposibles de hacer a mano para sistemas de tamaño realista. Por ejemplo, uno puede resolver una molécula de agua, pero bueno, una molécula de agua no es muy interesante. Nosotros estamos más interesados en cómo interactúa un medicamento con una proteína, cómo interactúa una molécula de dióxido de carbono con una superficie para que lo absorba y lo remueva del aire. Entonces, me gusta mucho esta área porque puedo hacer experimentos sin tener que estar en el laboratorio, porque resulta que no soy la persona más habilidosa en un laboratorio. Después de varios accidentes que tuve en el laboratorio, decidí ver si existía un área en donde no tuviera que manejar solventes, y pues resulta que sí existe. Y la verdad es que el área de la química computacional, la química cuántica, que básicamente se pueden utilizar intercambiablemente estos términos, es un área muy poco comunicada para la audiencia que no está relacionada con el campo. No es como la astrofísica, la biología, la evolución y todos esos campos que cada quien está escribiendo libros de comunicación que son muy digeribles por parte de la audiencia en general. Entonces, esta es otra de las pasiones que tengo dentro de este campo, es encontrar buenas maneras de comunicar qué es lo que hago y por qué no es una pérdida de tiempo y dinero, básicamente.
Bueno, más allá de todo lo que estás haciendo, te graduaste en Estados Unidos, primero empezaste tus estudios en química en México, y regresas o te instalas en Australia. ¿Por qué Australia primero que todo?
Fue no sé si alguna vez has jugado Dungeons and Dragons, que todo depende de cómo rueden los dados. Básicamente mis dados rodaron de una manera muy fortuita, porque durante el doctorado, el que ahora es mi supervisor, con el que trabajé para ganar este premio junto con los estudiantes de doctorado del grupo, era colaborador nuestro mientras yo estuve haciendo el doctorado, y tuve la oportunidad de hacer una estancia de un mes aquí en Australia, visitando la universidad y visitándolo a él como colaborador. Y resultaba que en ese momento él estaba empezando a aplicar para obtener una posición como profesor aquí en la universidad aquí en Canberra, y me ofreció él la oportunidad, porque pues trabajamos muy bien él y yo como equipo. Entonces me dijo: mira, si me dan la posición, me interesaría mucho, me gustaría mucho si te pudieras venir a seguir el trabajo acá con nosotros. Pues bueno, también una parte de la que nos hizo venir a Australia a mí y a mi mujer fue que ¿cuándo más vamos a tener la oportunidad de venir a Australia para hacer algo que nos gusta mucho y conocer un país nuevo que solamente yo había escuchado cosas muy buenas de Australia? Entonces fue parte espíritu de aventura Y que los dados rodaron para que yo colaborara con el que ahora es mi supervisor, que le dieran la posición y poder venirme para acá, porque aparte fue una muy buena experiencia, porque el trabajo que yo estaba haciendo en el doctorado es muy similar al trabajo que estoy haciendo aquí. Entonces, todas mis habilidades y aprendizaje que tuve durante el doctorado fueron muy fáciles de transferir a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, básicamente, mucha gente cuando empieza a hacer los estudios postdoctorales, hay un periodo en el que empiezan a aprender qué es lo que se está haciendo en este nuevo grupo de investigación. Pero a mí me tocó la dicha de poder llegar y justo empezar luego, luego a hacer el mole.
Bueno, fantástico. Este premio lo ganas, como bien indicas, con un grupo de colegas, incluido la persona que te trajo aquí a Australia. Y el hecho de haber ganado el premio, pues me imagino que significa no solo mucho para vos, sino para el campo de la investigación y de la ciencia. Cuéntanos, las palabras más coloquiales y fáciles posibles para la audiencia que nos escucha, saber exactamente cómo puede hacer una persona para incrementar la velocidad de los análisis en 1000 veces más de lo que estaba ya previsto. ¿Qué hizo el equipo de Jorge Luis Gálvez para llegar a solucionar básicamente muchas problemáticas en cuanto a tiempo, por lo menos?
Claro, mira, imagínate que eres un mecánico, mecánico automotriz, y en tu taller tienes acceso a un motor de 8 cilindros, no sé, de un Aston Martin de hace varios años. Y este motor te lo instalaste a tu carrito, que pues no sé, encontraste el motor, todo muy bien, y el motor funciona muy bien. Pero este motor está hecho hace varios años, digamos, hace 20 años se construyó este V8 de un Aston Martin, que en su tiempo funcionaba muy bien, todavía funciona muy bien, ha sido mantenido, pero no ha sido reconstruido para que funcione de la manera que los motores actuales funcionen. Entonces, aquí hay dos opciones. Puedes salir y a intentar reparar este motor para que funcione de la mejor manera posible. O, aquí es en donde la metáfora se pone un poco más compleja, decides tú, con lo que has aprendido de estos motores a lo largo de tus 20 años de carrera, construir el tuyo propio. Entonces, básicamente, eso fue lo que hicimos. Los programas de química computacional han existido durante muchos años, desde los años 70. Entonces, hay una gran diversidad de programas que existen en la literatura, y estos programas están diseñados para atacar a los problemas conforme fueron presentando. Entonces, estos programas no están diseñados de la mejor manera posible para hacer uso de los recursos computacionales. Básicamente, un motor puede ir de 0 a 100 en 3 segundos. Pero por cómo diseñaste tú este motor, este programa de química computacional, aunque es exactamente muy lo mismo, el tuyo no va a ir de 0 a 100 en 3 segundos, va a ir de 0 a 100 en 6, 8, 10. Entonces, lo que tuvimos que hacer nosotros aquí fue tomar las mejores prácticas de desarrollo de software y de cómo diseñar para arquitecturas de supercómputo e implementarlas para crear nuestro propio motor acá de Aston Martin, muy padre, para poder simplemente tener acceso a todo el poder computacional que te puede ofrecer el hardware, porque muchos programas no están diseñados de una manera ideal para sacarle el uso a todos los caballos de fuerza que te pueda dar, por ejemplo, un motor. Entonces, al hacer esto, logramos que simplemente, bueno, simplemente estoy escondiendo 2, 3 años de mucho trabajo. Nuestros cálculos, por estar bien, porque el programa está bien diseñado y todo está, dice, to toda la arquitectura del programa está diseñada para la velocidad. Entonces, por eso es que nuestros cálculos independientes pueden ser mucho más rápidos que los cálculos que existen de otros programas que ya están en la literatura, pero lo que nos permite utilizar recursos de supercómputo de la mejor manera posible es que hacemos una serie de aproximaciones que son muy precisas, que nos permiten dividir el trabajo de una manera que podemos utilizar toda una supercomputadora al mismo tiempo, de una manera muy eficiente. Entonces, es aquí entra la idea de que estás haciendo cosas en paralelo. Entonces, si tienes una persona y tienes que comer una pizza entera, te vas a tardar lo que te tardes en comer, pues no sé, 8 rebanadas de pizza. Pero si tienes 8 personas comiéndose la misma pizza, en teoría te vas a tardar un octavo del tiempo. Entonces, esa es la idea del cómputo en paralelo. Entre más recursos, más rápido es el tiempo para encontrar la solución de tu problema. Entonces, tomando en cuenta todo esto, es que nuestros cálculos pueden ser hasta 1000 veces más rápidos de lo que ya existe.
Bueno, en el término también de la investigación aquí en Australia y en tu experiencia, porque has estado también en Estados Unidos viendo cómo se desarrollan y la gran inversión que hay en investigación en los Estados Unidos, ¿cómo compararías tú lo que se está viviendo en este momento en Australia, también el apoyo que hay de las entidades, tanto privadas como públicas, en comparación con lo que tú experimentaste en Estados Unidos?
Ajá, es difícil comparar Estados Unidos y Australia desde ese punto de vista, porque bueno, Estados Unidos son 300 millones de personas, el PIB más grande del mundo. Entonces, naturalmente, el tamaño de la inversión es más grande en Estados Unidos, sobre todo porque en Estados Unidos mucha de esta investigación es promovida por diversas agencias. O sea, no solamente es la agencia de ciencias, sino también el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea, el National Institute of Health. Y hay muchas fuentes de financiamiento que todas tienen muchos intereses que están muy bien, que están solapados. Entonces, podría sonar raro, pero hay veces que hasta la Fuerza Aérea da dinero a gente que está haciendo química computacional porque tenemos aplicaciones que son interesantes para, por ejemplo, el desarrollo de combustibles para jets, cosas así. Entonces, aquí en Australia es un poco diferente porque aquí todo, la gran mayoría está hecho a través del Australian Research Council. Entonces, la inversión aquí es un poco más baja, pero no es nula. Entonces, recientemente aquí en el año 2021, en Perth, se construyó la supercomputadora Cetonics, que es parte de la meta de Australia de también convertirse en un centro de supercómputo en el hemisferio sur. Entonces, esta computadora es una muy buena computadora que está es una de las mejores en el mundo si lo mides a través de cuánta energía gasta comparado con cuánto poder de computamiento te puede proveer. No es la supercomputadora más poderosa del mundo, pero es una muy buena inversión que hizo el gobierno australiano aquí junto con entidades privadas. Aparte, me gustaría que hubiera más inversión, pero pues se entiende que hay otras cosas que atacar, ¿no?
Bueno, finalmente me gustaría saber qué hace, por ejemplo, Jorge Luis en su tiempo libre, a qué se dedica, qué le gusta hacer, porque me imagino que no todo el tiempo es investigando.
Gracias a Dios, no todo el tiempo se la pasa uno investigando. Tengo varios hobbies. En mi tiempo libre, antes odiaba correr. Y desde que me mudé aquí a Canberra, es muy bonito salir a correr aquí en Canberra porque rápidamente te alejas del urbanismo, no hay muchos carros y puedes llegar a un camino cerca de la montaña, en el bush y cosas así. Entonces le he agarrado mucho amor a salir a correr. Siempre me ha gustado andar en bicicleta, entonces, de hecho, me acabo de comprar una bicicleta como mi regalo de Navidad de mí para mí. Pero soy terrible porque me la compré y por alguna razón me emocioné mucho y terminé haciendo como 100 kilómetros en una semana, pero de la nada, porque como hasta hace poco el clima empezó a mejorar, pasé de 0 kilómetros a 100 kilómetros a la semana, entonces estuve una semana con las piernas destrozadas. Y mi otro hobby es, y este se los puedo enseñar porque aquí tengo Pinto miniaturas de Warhammer.
Fantástico,
Un
bueno.
hobby muy relajante, diría yo.
Ahí está la historia de Jorge Luis Gálvez Vallejo, oriundo de Tamaulipas, en México, galardonado junto a su equipo con el premio Gordon Bell, considerado el premio Nobel también el equivalente, y que se convierte también en el primer mexicano en hacerlo. Felicitaciones nuevamente, Jorge Luis. Un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.